Mateo capítulo 7. Capítulo 24. Vamos a leer esta sección que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Le damos gracias a Dios en este día por el llamado a la obediencia, el llamado a considerar las propuestas de Cristo, el llamado a considerar que seguirle a Él vale la pena, el llamado y el entendimiento que cuando seguimos sus enseñanzas de corazón y las aplicamos en el diario vivir, la vida del hombre será transformada radicalmente y la gloria de Dios visitará nuestras vidas y nuestros hogares, y tendremos una eternidad con Él. Te doy gracias, Dios, por tu presencia. Te pido, Padre, que nos hables. Guíame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerdo hace unos meses atrás, estaba conversando con un psicólogo sobre el tema de ISIS, de los el grupo terrorista ISIS. Y él me decía que a él le sorprendía cómo ISIS fue capaz de, y es capaz, de atrapar la mente de la juventud y reclutar de los países occidentales jóvenes para que fueran terroristas alrededor del mundo. Como niñas occidentales renunciaban a su estilo de vida para servir el terrorismo de ISIS y que Él no entendía cómo. Yo le explicaba a él que yo recuerdo hace quizás como unos 15, si no 20 años atrás, estábamos con mi esposa en una reunión en Filadelfia. Y recuerdo que un pastor afroamericano, un hombre muy distinguido en la bautistas afroamericanos, dijo algo que nadie lo tomó en serio. Él dijo esto: estábamos hablando sobre la evangelización de los Estados Unidos y qué vamos a hacer para ganar las ciudades en el mundo entero, pero especialmente los Estados Unidos. Los grupos étnicos, estaba representando los latinoamericanos en ese momento. Y él dijo esto, él dijo: mi preocupación más grande y el miedo que tengo más grande, dijo él, es que el islamismo, el radicalismo del Islam, va a atrapar a nuestros jóvenes en las cárceles, en las escuelas y en la sociedad. Y recuerdo que de todos los que estábamos ahí, nadie en realidad lo tomó en serio. Nadie dijo que es serio. Nadie pensó que era algo serio. Hoy en día nos estamos dando cuenta que nuestra juventud, que no tiene principios cristianos, una moral clara y sencilla y sensata, que no tiene una sobriedad, un entendimiento de la moralidad, fácilmente están cayendo presas de esta clase de filosofía. Encontramos jóvenes de las iglesias que están cuestionando si el cristianismo es una opción menor que el islamismo o que el radicalismo. Entonces, el tema del sermón que le puse el título, el llamado cristiano es un llamado a una vida radical, a un cambio radical. Y eso es una cosa que es importante porque a veces encontramos en las noticias. Yo recuerdo cuando la Iglesia Bautista Central es una iglesia fundamentalista. Quiere decir que creemos en los fundamentos de la fe. Creemos que Cristo es Dios, que la salvación es a través de Jesucristo solamente, que la Biblia es la palabra de Dios, que la obra del Espíritu Santo transforma al hombre. Creemos en la resurrección literal y corporal de Jesucristo. Creemos que nació de una virgen. Creemos que vendrá un día triunfante y glorioso. Y esos son los fundamentos de nuestra fe. Y no nos apartamos de ellos. Mientras que otras iglesias puede ser que tengan variantes porque se han acomodado a la cultura y a la sociedad. Esta iglesia no se ha acomodado y no creo que se acomode hasta que el Señor venga. Pero a veces, yo recuerdo un amigo mío que me dijo una vez, Tony, a mí me da un poquito de miedo cuando usamos el término fundamental, porque nos pueden confundir. No, no se confunda. Quiere decir que usted y yo creemos en los fundamentos de la fe y por tanto vivimos de acuerdo a esos fundamentos. Entonces, la vida cristiana, vamos a estudiar, es un llamado a una vida radical, a que usted de verdad crea los principios de la palabra de Dios y los aplique claramente en su vida. Ese es el llamado que hace Cristo al cerrar el Sermón del Monte. Una vez un rabino y un fabricante de jabón iban caminando juntos y el fabricante de jabón le dice al rabino, la religión de nada sirve. Mira alrededor, borrachos, pendencieros, gente inmoral, gente que no sigue a Dios. ¿De qué sirve la religión? El rabino no le dijo nada, se quedó callado, siguió caminando. De un momento unos niños venían saliendo de una casa abandonada, sucios, llenos de tierra, con lodo, totalmente una miseria de sociedad. Y le dice el rabino al que hacía jabones, tú ves, tú que haces jabones, ¿y de qué sirve? Mira todos esos niños sucios que están ahí en la calle. Y el hombre ofendido le dice, claro, si usted no se baña, si no usa el jabón, no se va a limpiar. Exactamente, le dice. Si usted no pone en práctica la fe de Jesucristo, la fe, ¿de qué le sirve? De nada, de nada. O sea, si estamos aquí, somos religiosos solo por serlo, de nada sirve. O sea, y eso es uno de los problemas contemporáneos, no es un problema nuestro en la sociedad hoy en día, que queremos seguir las cosas de a la mitad. De media manera nada más, no del todo, un poquito nada más, sí, yo me quito esto, pero esto no, pastor. Esto yo me quito esto, pero lo otro no, porque usted sabe que a mí me gusta tal cosa. Yo esto aquí no lo dejo, no, ¿por qué no? Porque me gusta y sí, esa es una vida cristiana mediocre, no es radical. Y entonces como consecuencia trae daño a la persona. Yo recuerdo hace muchos años estaba estudiando el libro de Samuel. Y recuerdo que en un momento le dice Dios a Saúl, ve, invade la tierra de estas abonitas, que no dejes a nadie de pie. Todos tienen que morir por la corrupción, la maldad que había en esas ciudades. Y entonces el rey Saúl hace eso, pero no lo hace del todo. No lo completa el trabajo. Dios lo perdió el reino por eso. Pero cuando va a morir, una persona de ese pueblo es el que lo mata. Y la lección es esta. Usted podrá seguir la fe cristiana, las partes que le gustan, y quizás dejar afuera las partes que no le gustan. Pero al final de cuenta, al final de la historia, lo que usted no siguió, eso es lo que le va a hacer daño. Eso es lo que le va, es por ahí el diablo va a entrar por ahí para destruir su casa. Entonces, ¿de qué sirve el cristianismo si no se aplica? El llamado cristiano es un llamado a la obediencia. Es, aquí el Señor Jesucristo nos está, como todo buen predicador, está cerrando el sermón. El capítulo 5, comenzamos con la bienaventuranza, recuerdan el año pasado. Hablamos del capítulo 6 acerca de la ira, el adulterio, la codicia, la inmoralidad. Vimos todo eso, ¿verdad? Entramos al capítulo 7 y el pastor que es el Señor Jesucristo ahora va a concluir su sermón. En la conclusión, él va a hacer un desafío, como yo lo hago cada semana en el púlpito, un desafío entre la obediencia y la desobediencia, entre el servicio incondicional a él, donde usted pone la mente, la voluntad y su vida disponible para él. O sea, Cuando usted pone su vida a disposición de Dios, la vida suya ya no es suya. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que vivimos es para Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Sea que usted sea vendedor, sea empleado, usted es de Dios y es para Dios. Sea lo que usted sea, si usted es esposo, es esposa, es hijo, es hermano, es tío, es abuela, es nieto, todo eso es para Dios. Lo vamos a ver al filtro de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces estaremos teniendo un problema como esta gente en el versículo 21 tiene. 7:21. El peligro de una confesión solo verbal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En primer lugar, dice, muchos vienen aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos, entonces vamos a ver esa parte en un momentito. Pero esta gente le dicen al Señor, 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 ¿verdad? Están, dice, nos profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por ejemplo, hoy en día se ha desconectado la vida cristiana de la práctica cristiana. Se ha desconectado. Estaba leyendo hace poco una cantante cristiana, una música muy interesante, buena, que ella cantaba, y de hace poco se declaró que era homosexual, pero una cristiana homosexual. Te dice, oh, ok, o sea, tenemos dos clases de cristianismo entonces. Encontramos cristianos en menor escala, que usted dice, este cristiano, sí soy cristiano, pero yo todavía practico estas y estas cosas. Entonces, esa es la gente que de labios usted los ve, que dicen que son cristianos. Son los cristianos que se preocupan más porque el post de Facebook esté bonito, que el alma esté bonita con Cristo. Esos son. Hoy en día usted puede ver el ejemplo de personas que usted ve que la imagen es más importante que la sustancia. Que si todos me vean que estoy bien, yo voy a estar, y eso es lo que más importante. Y no es así. Lo importante es la sustancia. No solamente decirle Señor, Señor. Y aquí el llamado es, ¿a qué clase de vida nosotros estamos modelando? Si la vida cristiana es radical o no. Si la vida cristiana está comprometida a la obediencia a Cristo o no. No una obediencia parcializada, temporal o selecta. Pastor, mire, yo obedezco ir a la iglesia 3 veces al mes. Al cuarto no, porque necesito balancear. Sí, yo voy. Si no me sale fiesta el sábado, vengo a la escuela dominical. Si no, pastor, si usted supiera, estoy cansado, estoy de la bailada que di ayer. Ok, o sea, esa gente es la que dice, Señor, Señor. Yo le voy a decir, ¿y tú quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿De dónde saliste? Yo te conozco. Porque la gente cristiana tiene una vida radical de vivir, donde Cristo es primero. Ha habido veces que he querido ver alguna pelea quizás en la televisión o algo así, y veo que va a comenzar a las 11, 12, y tengo que predicar aquí. Quiero predicar bien el día siguiente. Quiero dar una clase dominical lo mejor que pueda para ustedes, pero es para Dios. Sí, yo me puedo quedar desvelándome ver eso, pero al día siguiente no voy a ser efectivo para Él. Entonces mejor lo apago. Y en la mañana me levanto y veo ahí quién ganó. Porque para mí Dios es más importante. Para todos Dios debe ser más importante. Pero muchas veces los cristianos hoy en día tienen esta separación de la teología y la práctica, lo cual no es nuevo testamentaria. La práctica siempre fue la consecuencia de la teología. Lo más triste es que estos cristianos que son mediocres, cuando tienen problemas, dicen, ay Dios, y yo tan devoto que soy de ti, tan devota que soy de ti. Mira, de 5 cervezas, una me tomo hoy. Da risa, ¿no? Porque usted que va a decir, sí, hombre, ¿verdad? Sí. Mira qué progreso, sí. Te voy a contestar las oraciones. Claro que no. Porque la sociedad en que vivimos, usted encuentra hoy en día, la otra vez estaba oyendo, a veces los artistas de televisión son los que más me sacan de quicio, creo yo. Especialmente porque mucha gente los sigue. Y usted los ve tan bonitos, tan bien vestidos, tan agradables, enseñando cosas teológicas que no tienen sentido, la gente que los sigue. La vida cristiana, mis hermanos, no se basa solamente en una confesión verbal. Muestre, no a mí, yo siempre he dicho esto, mire. Si por alguna razón el pastor Salmerón no le cae bien, ¿qué ha pasado? Aunque usted no lo crea, ha pasado. Yo soy lo más nice que usted puede ser, sí. Pero hay gente que dice, ah, pastor, no, ese es un anticristo, me han dicho ya. No importa. Si dice, pastor, yo no voy a su iglesia porque usted me cae mal. Está bien, vaya hacia otra iglesia y sirva a Dios. Pero no me dé la excusa de que sí, ahora pues ando de fiesta en fiesta, de bar en bar, de relajo en relajo, porque no voy a la iglesia. No. La vida cristiana es un compromiso radical. Cristo está poniendo a escoger entre la obediencia y la desobediencia. Y el problema es cuando usted desobedece, ¿qué leímos la semana pasada? Las cosas salen mal. ¿Verdad? Al salir mal, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ay, Dios! Dios mío, sí, pero no que andas mal. No que andas mal en lo que estás haciendo. Y hoy estás clamando a Dios. Estás clamando a Dios porque estás mal. No porque Dios te ha abandonado. Es que tú nunca lo has seguido de corazón, solo de labios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Hay muchos que cuando la ocasión se presenta, recuerdo un señor que me dijo, sí, pastor, yo tengo esta perversidad sexual, terrible perversidad sexual, pero si hay que ir a África, yo voy y regalo medicinas para los de África. Digo, sí, pero, ¿qué es eso? O sea, él va a decirle cuando es el día del reino, Señor, pero si yo di dinero para los africanos. Sí, pero lo más importante es conocer a Cristo primero, adentro de uno, para uno entonces tener ese cambio radical que Dios quiere. La segunda cosa que vamos a decir es que no es tampoco una aceptación intelectual. Intelectualmente a veces aceptamos las ofertas, las propuestas del cristianismo. 24. Pero quiero pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Me gusta la palabra prudente. Me gusta la palabra prudente. La prudencia es aquello que usted, aquella decisión, aquel estado mental, aquel proceso mental, donde usted dice, déjame analizar esto. Yo sé que sé nadar bien al atravesar este río, pero si me da un calambre y me ahogo, déjame ponerme mejor un salvavidas, por si acaso. Y usted actúa con prudencia. Tengo un cuarto de tanque de gasolina. La televisión dice que el huracán va a entrar en 3 días. Una hora antes voy a llenar el tanque por si acaso el huracán entra por acá. El prudente dice, no, déjame llenarlo por si acaso entra el huracán. ¿Verdad? O sea, es prudente. Le dice el prudente, dice, podemos unir 2 cables eléctricos y amarrarlos aquí. ¿Pelado? Sí, podemos. Pero el prudente dice, no, déjame preguntar a un electricista, ¿cómo es que se hace bien? Para que la casa no se me queme. ¿Verdad? O sea, es prudencia, ¿no? A mí ese sí, el sol tal cosa, la vida aquí me hace aquí, la vida allá me hace allá. Y usted toma medidas de prudencia, por si acaso. Me gusta la palabra de Cristo, porque este es lo que Cristo ofrece. Miren, ustedes no creen que se, por si acaso la vida es dura, les conviene mejor seguir. Y él dice prudente, o sea, si yo les estoy ofreciendo mi presencia, mi bendición, que salgan adelante en todo, que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No creen ustedes que deberían de considerar eso? Porque la gente a veces, yo recuerdo a un muchacho que me decía, no, pastor, a mí me gusta, ellos dicen en inglés, live on the edge, dicen ellos, vivir a la orilla. Un día te vas a caer al barranco y vas a quebrarte todo porque caminabas by the edge, a la orilla. Entonces, muchas veces vivimos arriesgándonos mucho. Yo, por ejemplo, no creo que yo me deba arriesgar mucho en cómo debo vivir mi vida cristiana porque yo quiero recibir de Dios la mayor bendición que yo pueda. Yo estoy aquí para que Dios me dé y me permita servirle y recibir su bendición lo más que yo pueda. No tengo problema con eso. Yo voy a ser prudente en las cosas que puedo, no debo hacer para la gloria de Dios. Estoy consciente que mi obediencia a Cristo es incondicional, que Él es primero en todo, porque así dice que Él quiere. Entonces, un hombre prudente, una persona prudente, es aquel que considera las enseñanzas de Cristo. Las bienaventuranzas comenzamos, ¿se acuerdan? Feliz el tal y nos dio las bienaventuranzas. ¿Cómo es el ser humano y cómo alcanza la felicidad? Siguiendo la palabra de Dios. Nos enseñó sobre el matrimonio. ¿Cómo se vive el matrimonio? Pero muchos hoy quieren vivir el matrimonio como quieren, fuera de Dios. Y después las cosas pues no andan bien. Nos enseñó la lengua. No juzguéis. Cómo ayudar al necesitado. Nos enseñó sobre la codicia. Cómo no hay que codiciar. Nos enseñó sobre el manejo del estrés. Cuando estamos agobiados al punto que estamos a perder la conciencia y nos dice, poned a Dios primero, para que vean cómo uno se relaja cuando Dios es primero. Y nos lleva, entonces dice, al final dice, cualquiera pues que me oye estas palabras que él acaba de decir, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta persona iba a sufrir también. Este hombre que construyó su casa, no le está diciendo, si tú haces tu casa en la roca, no te va a pasar nada. Está diciendo, no, yo voy a estar contigo y tu casa no se va a caer. Va a estar firme porque yo seré tu roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las hace. Subraya la palabra, no las hace. Porque esa es la condicional para el éxito. La salvación es un acto de misericordia. Dios nos salva. Pero las bendiciones de Dios están determinadas por el servicio a Dios. No olvide eso. Usted podrá ser cristiano, que se haya declarado cristiano, y gloria sea a Dios por eso. Pero las bendiciones de Dios están relacionadas al servicio que usted hace por Dios. Nunca se olvide de esto. La recompensa cristiana, las bendiciones materiales, el éxito del cristiano, está relacionado muchas veces, en un gran porcentaje, a lo que hacemos por él. Cualquiera, pues, dice aquí, que no oye estas palabras, que no las hace, el que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre sin sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Y aquí tenemos al diablo. Aquí sí yo creo que el diablo se encarga de seducir el alma de los creyentes. Yo creo sinceramente eso. Yo creo que aquí está usted, que es un cristiano que un domingo por la mañana oyó un sermón mío, quizás me odió al comienzo, le pasó después, y hizo una decisión por Cristo. Si yo quiero servir al Señor. Y en ese momento quizás pasó usted por más problemas. Pero usted salió adelante con los problemas. Pero ¿sabe quién vino a visitarlo? Su comadre. Su comadre vino a visitarlo. ¿Qué le dijo a su comadre? Bueno, el domingo te voy a llevar al río. Al Rainbow. ¿Verdad? ¿Dónde tiene que estar un creyente que cree en Dios? En la iglesia. ¿Por qué? Porque somos creyentes. La comadre puede venir a la iglesia. ¿O no? Aquí no se comen comadres ni nada de eso. No es una iglesia que come comadres, ni compadres. Esta es una iglesia de Cristo, le damos la bienvenida. Y de ahí usted se va al río, porque Cristo es primero, ¿verdad? Ahora, pero Cristo en este caso es segundo. Pues la comadre vino, cocinar a la comadre, ¿verdad? Entonces, pues, no fui a la iglesia, ¿ok? Pero entonces viene el diablo, y me le aprieta el callito, ¿verdad? Y entonces comienza usted a gritar porque el callito le está doliendo. ¡Ay, Señor! No, pero si yo soy segundo, ¿de qué estás hablando? Según pide a la comadre primero. Si la comadre es más importante que yo, vaya a la comadre a pedirle que le dé no a Dios. Porque Dios no es primero. Y el diablo trabaja cuando usted, yo creo eso muchas veces, que Dios le quiere hablar a usted o me quiere hablar a mí. Y empezamos a sentir como no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de hacer esto. Y quizás Dios ha preparado algo para usted ese día. Que sea en la escuela dominical, en el sermón, con un hermano, un cántico, lo que sea. Y Dios le va a hablar a usted. Y el diablo lo sabe. Entonces le detiene para que usted venga. Y en nuestra cultura latinoamericana, que es más predominante que otras culturas, el invitado siempre toma el lugar de Dios. El invitado en nuestros hogares a veces toma el lugar de Dios. Este día domingo, el día domingo, ¿cómo se llama en la Biblia? El día del Señor. Así dice la Biblia. Este es el día del Señor. No dice, tres son míos, uno es tuyo, no dice así. No dice, cada tres falta dos, no dice tampoco así. Dice, este es el día del Señor. Cuando usted trata con respeto ese día, y le dice, Dios, tú eres primero, y tú vas a ser primero. Déjame arreglar mi día, para que tú recibas el honor y la gloria, que es solamente tuya. En eso, hermanos, el fundamento que es Cristo, usted está afirmando su casa sobre la roca que es Cristo. Pero si usted no sigue eso, el peligro es que su vida, el diablo, lo va a convencer a un cristianismo mediocre y que usted va a creer que es un gran cristianismo. Y no. El cristianismo verdadero es el que sirve, se sacrifica y se entrega por Dios. Ese es el cristianismo verdadero y ese es el que Dios recompensa. Y Dios espera eso de nosotros. Les dice, versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Le pasó lo mismo que al hombre sabio. Lo mismo le pasó. Le cayó la lluvia, el río se inundó. Y los vientos sobre... Le pasó lo mismo le pasó. O sea, el hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que no voy a tener enfermedades, que voy a pasar dificultades, no quiere decir eso. No quiere decir que me va a dar también, pero cuando el viento pase, cuando el río baje, cuando la lluvia se calma, mi casa va a estar de pie. Eso quiere decir. Y la casa del insensato va a estar en ruinas, como con un tornado que pasó, la dejó en ruinas. Porque no puso a Dios primero. Dos tipos de oidores va a decir aquí el Señor. El que escucha y obedece. Y el que escucha y se olvida. Hay unos que oímos y queremos obedecer. Y pedimos a Dios que nos ayude a querer obedecer siempre. Edificamos nuestras vidas alrededor de la obediencia. Porque sabemos que eso vale la pena. Que el fundamento firme que es Jesucristo no nos va a desamparar nunca. No importa lo que nos pase, Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le quiero decir una cosa más para terminar. Nunca menosprecie el cristianismo. Una de las cosas que me da mucha tristeza a mí es que el cristiano a veces menosprecia el cristianismo. Porque yo veo que gente dice, pastor, no fui a la iglesia porque me cansé de bailar ayer, pero el lunes sí van a trabajar. ¿Sí? Yo he visto eso. Aunque usted no lo crea, lo he visto. ¿Sí? Pasa. La gente dice, no, pastor, yo cansada estaba, porque que no pudimos, pastor. Tratamos, pero no pudimos. Así, con el drama que lo dicen a veces. Pero el lunes sí van a trabajar. Sí pude el lunes. Domingo no, pero el lunes sí. O a veces me dijo, esto es un dolor de cabeza. Mire, me explotaba la cabeza. Pero el lunes la cabeza no explotó sobre el domingo. Yo creo que hay un fallo de la aspirina ahí. Hay que llamarlo, es una demanda colectiva. Que a los cristianos, las medicinas para los dolores de cabeza no le trabajan el domingo, solo los lunes. O si hay fiesta el sábado, ahí se trabaja. ¿Por qué? Porque estamos a Cristo, no es lo primero. Entonces el peligro, le voy a decir cuál es el peligro de eso. El peligro es que pensemos que el cristianismo no vale tanto, que vale más mi estilo de vida, que vale más esto, y no el cristianismo. Yo puedo, o sea, a veces hay responsabilidades de personas que trabajan en las iglesias y se van como que no eran responsabilidades que tenían. Haga eso en el trabajo, a ver cómo le va. Pero aquí no lo vamos a correr, lo queremos, seguimos queriendo igual. Pero eso que uno hace aquí es para Dios. Todo lo que usted ve que se hace aquí es para Dios. Y esa falta de respeto, ¿sabe quién es? No a mí, no a Jimmy, que en vez de que estar corriendo, dice, tengo Skeleton Crew, el pobre está con estrés a veces. No es a Jimmy, no es a mí, no es a él, no, es a Dios. Pero la gente está, bueno, fui porque me quería. Sí, ok, esa misma actitud va a tener Dios con usted, porque para usted Dios no es lo más importante. ¿Y qué es eso? Un cristianismo mediocre. Y la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es a un cambio radical. Es de siervos. Es de decirle a Jimmy, al que está sirviendo acá, Jimmy, ¿en qué te puedo ayudar? Dime, Jimmy, los líderes de la iglesia. No es de estar esperando, no voy. Es porque lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Entonces, mire, si usted no valora el cristianismo, este es el peligro. Un señor, Roy Weinstein, un coleccionista de rocas, tenía dos hijos. Y le dio a uno, le dio a cada uno $15 para que en una feria de piedras, de esas cosas que a los geólogos les gusta ver, fueran y compraran algo que les gustara. Y este muchacho, este hombre, ya un hombre, un adulto, va y su papá lo había entrenado en que supiera observar lo que vale la pena. Papá le enseñó. Sigue lo que vale la pena. Yo quiero decirle hoy a usted en esta mañana que Cristo vale la pena. Quiero decirle eso primero. Va a la tienda y este joven se le queda viendo una piedra que está en un Tupperware con otras piedras. Y el señor le dice a este joven al señor, mire, y esta piedra que está aquí, usted la vende. Le dice, no, hijo, mira, la del Tupperware sí, vale $20. La que está aquí solamente es para que aguante el peso. Le dice, pues yo se la compro. Y el hombre le dice, oye, yo te dame 15 pesos y yo te la doy. Y los 15 pesos. Y él la va viendo, el muchacho la va viendo. Pues su papá le ha ayudado a reconocer qué es lo que vale la pena. La va viendo así. Llega a la casa con su papá, la sigue viendo. Papá la toma, la ve y dice, hijo, este es un zafiro. Un zafiro de 1509 cataratas. Y ¿cómo se llama? Y este zafiro sin cortar, vale $10 millones. A veces el cristiano se le olvida cuánto vale Cristo. Se le olvida. Que Cristo vale la pena. Que Cristo es la piedra angular. Que su vida, su casa, su negocio, su trabajo, su salud, todo está sobre Jesucristo solamente. Y si usted pone su vida en la roca que es Cristo, yo le prometo algo. Su vida va a tomar un curso y una dirección hacia lo mejor. Porque Dios los va a bendecir. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día que nos traes. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.